Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 17 de octubre. ¿Qué día, querida Yanna? ¿Cómo estás? ¿Cuándo va a haber un día tranquilo? Me preguntabas tú cuando nos encontramos.
Pero esta tarde. No me respondiste. ¿Cuándo?
Yo estoy súper tranquilo.
Ay, qué bueno. Bueno, cuando pensábamos que el día iba a ser acontecido por las reacciones a la destitución del ministro de la Corte Suprema.
Que no hay que olvidarla, porque son importantes.
Muy relevante. De hecho, la jornada matinal estuvo en torno a esa información, pero alrededor del mediodía se conoció que el subsecretario de Interior, hoy ex subsecretario, Manuel Monsalve, fue denunciado por violación por una funcionaria de su gabinete que se encuentra con licencia médica. Uh-huh. Él renunció, fue nombrado como subsecretario de Interior el ex ministro de Justicia, Luis Cordero, y en el cargo de ministro de Justicia asumió quien fuera subsecretario de esa cartera, Jaime Gajardo.
Y de manera interina está subrogando a Jaime Gajardo en la subsecretaría. No, asume de manera interina la subsecretaría una funcionaria de Justicia, pero se entiende que es por mientras. O la nombrarán, definitivamente vamos a dar el nombre.
Y ya vamos a analizarlo, pero sí, para terminar
de dar el análisis de los nombramientos me parece más atractivo de lo otro que de atrás nomás.
Hubo un momento en que se produjo cierta inquietud por las fechas. Esta situación se produjo el 22 de septiembre, el hecho denunciado, la presunta violación, pero se denunció el 14 de octubre.
El martes.
La ministra del Interior dijo que ella se enteró ese mismo martes en la tarde, que le informó al presidente. El presidente Gabriel Boric se reunió con Monsalve y le dijo: anda a tu casa, él es de la región de Biobío, avísale a tu familia y luego
vamos a resolver
esto. Resolvemos esto, que bueno, se resuelve solo. Era bastante obvio lo que tenía que pasar. Y así ocurrió. Y él personalmente entonces informó de esto en el Palacio de Gobierno. Escuchemos cómo lo dijo.
En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior, tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Y quiero reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia.
Bueno, tremendo, visiblemente
afectado.
Es una situación gravísima. Se hizo lo que se tenía que hacer, en mi opinión, y oportunamente. Aun cuando, si la funcionaria es funcionaria del Ministerio del Interior, como ha trascendido, porque además la autoridad fue muy explícita y justamente reiterativa en que ella está protegida por el secreto de la investigación, justamente sí, claro, por normas impulsadas por el sector que gobierna para evitar revictimizaciones y situaciones más difíciles aún para una víctima de delitos sexuales. Entonces, pero por supuesto que ha trascendido, además es una situación que normalmente llama al morbo de algunos medios de comunicación que empiezan a auscultar detalles, no necesariamente de interés público, en general sí, pero algunos de los detalles no lo son, y, pero sí se puede informar que se trata de una funcionaria de esa repartición que está con licencia, porque además lo informó así la propia ministra del Interior. Y también se refirió a este asunto la ministra de la Mujer, que había sido emplazada entre medio a hacerlo. No noté una particular condena a los hechos. Me parece que ha primado la cautela, lo que no siempre se produce. Porque, claro, es una denuncia que además se desconoce el tenor de la misma. No, aunque algo también ha salido en los medios de comunicación, ¿eh? Algunos detalles de la declaración de ella.
De dónde habría ocurrido y la cosa previa, ¿no? De que esto se habría producido en la habitación que ocupa habitualmente el ex subsecretario Monsalve, porque tú ya lo explicabas, su familia y su casa y todo eso está en Concepción, y en la semana vive en Santiago básicamente y tiene...
Es que es un poco confuso eso, porque él en realidad vive en Viña o en Valparaíso. Su familia y sus hijas están en la región del Biobío, que es de donde él proviene.
Donde era parlamentario, por lo menos.
Y donde era parlamentario. Y en Santiago se aloja en un hotel, sí, que es donde se habrían producido los hechos.
Ay, bueno, es bastante evidente que ahí es donde se está investigando. De hecho, ya hubo una visita de la fiscalía, en fin. Pero bueno, la investigación... es naturalmente reservada en muchos aspectos justamente por protección a la propia víctima o a quien denuncia, y será la investigación la que resuelva la culpabilidad o la no culpabilidad del subsecretario. Es de toda lógica que haya renunciado, lo explica el propio subsecretario, él es como el jefe de quienes lo tienen que investigar, entonces no se sostiene eso.
Y la investigación está a cargo del fiscal metropolitano norte, Javier Armendáriz, que venía saliendo de la formalización de los exdirectores de Carabineros, y dijo, bueno, que él lleva las investigaciones con absoluta independencia de la investidura de él o la investigada, cuestión que está más que claro a esta altura de su carrera, sí, que partió investigando a un senador de la República por abuso de menores. No sé si recuerdas al caso del senador.
A un ex senador. ¿O era senador en ese momento?
Sí.
Yo creo que
sí. Era senador, sí.
Imagínate tú.
Sí, fue desaforado, bueno, estuvo preso, en fin. Y bueno, todas estas causas, la más reciente, la de Carabineros, y saliendo de eso se confirma él que está esta investigación en curso a partir del 14 de octubre, que ya se han realizado algunas investigaciones, algunas diligencias, quiero decir. Pero los hechos acontecieron el 22 de septiembre, vale decir, aquí el fin de semana extra largo, ¿te acuerdas tú? Bueno, muy complejo la situación, le viene en un muy mal momento al gobierno,
momento
previo a las elecciones, más allá de que aquí hay una responsabilidad completamente individual y por un asunto que no se da en el marco de ni el ejercicio de las funciones, ni que tenga que ver con una política pública, ni nada que se le parezca.
No es ideológico el tema.
No es ideológico, ni es político. Pero de todas maneras salpica porque es una autoridad de la máxima relevancia que estaba a cargo del tema que más preocupa a la ciudadanía en Chile.
No es político, pero tiene unas consecuencias políticas
tremendas. Absolutamente.
Entonces, sí que... Pero antes de meternos en las consecuencias políticas, y a mí me llama mucho la atención el tipo de ajuste que se da en los ministerios, la carrera de Monsalve se arruinó, se acabó.
Sí, porque...
Bueno, nunca se acaban, ¿eh? De pronto resurgen en otro contexto, en otro momento. Pero hay un punto, fíjate, que lo pensaba esta mañana, lo conversaba en mi casa de repente. ¿Qué valor reparatorio tendría... Para Monsalve, supongamos que fuese inocente, que al final de la investigación se llegara a la conclusión de que no hubo violación, ¿ya? cuestión que tendrá que resolver la justicia. Estoy solamente hipotetizando eso con el siguiente sentido. ¿Tendrá algún valor reparatorio para la persona de Monsalve a esta altura, con el nivel de exposición y de todo lo que esto ha tenido?
Y que va a seguir teniendo, porque pues, los claro, procesos judiciales...
Cuatro meses más...
mucho más, porque los procesos judiciales tardan una vez que se
investiga.
Espérate, una vez que se investiga, se formaliza. Y una vez que se formaliza, o durante la formalización, bueno, se resuelven eventuales medidas cautelares.
El
juicio oral, porque es muy difícil que haya un acuerdo o un juicio abreviado en un delito de esta envergadura.
No, pues tendría que aceptar la culpabilidad.
Claro,
etcétera.
Piensa entonces, que todavía hay un juicio oral pendiente del caso Sokimich de 2015, entonces sí, figúrate. Así que no, en cuatro meses más no va a ocurrir.
Bueno, el plazo, a lo mejor supongo que esto va con una enorme celeridad, qué sé yo, pero cualquiera sea el plazo, cuando se llegue a ese fallo, si el fallo fuese llegara a ser favorable para Monsalve o para cualquier otra persona que pase por estas circunstancias, no le sirve de nada a esa altura. Es bien jodido el tema. El valor reparatorio, y esto es de muy antiguo, no de ahora nomás, el valor reparatorio de la sentencia judicial por los niveles de descrédito de la justicia, por esta lógica que la gente mira entre los élites se arreglan, los poderosos siempre zafan, etc. Es muy complejo. Entonces la verdad es que la denuncia, la publicidad de la denuncia ya pone al denunciado en una situación de culpabilidad previa y de
bueno, derrumbe. Bueno, como todas las denuncias de connotación pública, justamente por lo que tú dices, por la percepción de injusticia, de discriminación ante la justicia que existe. Ahora, cuando se trata de delitos sexuales, es bien importante dos consideraciones. Primero, he leído mucho, sobre todo en reacciones en redes sociales, esta presunción de que es una operación política por el momento en el que se da. Mira, más allá de lo que cualquiera puede pensar, sospechar, con este tipo de denuncias de delitos sexuales no se debe expresar este tipo de presunciones, porque normalmente las víctimas tienen muchas dificultades para hacer la denuncia. En este caso, de hecho, ha transcurrido casi un mes, desde el 22 de septiembre.
Ha sido muy poco, habitualmente transcurre mucho más tiempo.
Hay mujeres que demoran años para procesar una cuestión así. Es algo muy difícil, y por lo mismo es que tanto culturalmente como jurídicamente la sociedad chilena ha ido avanzando para tomar conciencia de que esto no debe prejuzgarse con perspectiva patriarcal, por decirlo en términos más académicos, respecto de la usual presunción de que es una falsa denuncia. Eso jamás debe haber espacio para hacerlo. Sí debe haber un espacio importante para la presunción de inocencia, que es una cuestión distinta. Y por lo tanto no queda otra que esperar a que la investigación avance. No podemos anticipar juicios. Es del todo inadecuado ventilar, me parece a mí, detalles del hecho en cuestión. Ahora, si se trata de una declaración oficial ante la justicia... debe estar protegida por el secreto y la reserva del sumario. Desafortunadamente la Fiscalía tiene unos forados de filtraciones que son francamente preocupantes a estas alturas, y este tipo de situaciones son las que lo ponen en evidencia, porque hay que pensar en las víctimas también. O sea, este nivel de exposición, probablemente la denunciante sabía perfectamente que esto iba a ocurrir.
Obvio.
O sea, esta cuestión tiene una connotación política de proporciones y que va a expandirse por mucho tiempo. Recién estamos viendo las reacciones. Obviamente, en las reacciones siempre hay el aprovechamiento político del caso. Recordamos que la oposición está pasando por un momento muy difícil desde el punto de vista del cuestionamiento a la probidad de líderes de la mayor importancia por el caso Hermosilla. Por lo tanto, también ven en esto evidentemente una oportunidad política de distraer la atención, pero eso no le quita valor a la justa y legítima crítica que puedan hacer respecto de esto, aun cuando me parece que la reacción del gobierno hasta ahora no da espacio para mayor crítica, porque
han esbozado una crítica. Yo escuché por ahí, no, que esto debió haber sido más rápido, que por qué dos días para que se tomara esto, pero no, en un tono no de gran estridencia, y alguna diciendo, pucha, que la ministra Orellana, cuando se trató del padre de cómo de se Macaya. Llama de Macaya fue tan tan dura y tan explícita en su condena, y ahora no ha sido igual, pero en fin, son casos que no son iguales. El otro es una condena y distinto, pero da lo mismo.
Incluso aquí no estamos ni siquiera frente a una investigación formalizada.
Todavía estamos
en recién se ha producido la denuncia y las primeras diligencias. Y
yo comparto mucho, muy, muy claramente lo que tú acabas de decir, Jan, en términos de cómo se debe encarar esto y no empezar a la especulación de que este es un montaje y que eso ya me parece absolutamente fuera de lugar. Habrá que ver las circunstancias reales del hecho y eso lo tiene que analizar la justicia. Y la justicia será la que resuelva finalmente si es que aquí ocurrió un delito o las circunstancias son otras. Yo lo que te decía recién respecto de la incapacidad reparatoria de la justicia no tiene que ver en específico con este caso. Tiene que ver con un tema que también es complejo, que es cómo la justicia hoy día no es un ente que tú digas ya, esperemos que la justicia resuelva, y eso va a poner las cosas en su sitio.
El juicio público tiene una público velocidad mucho mayor.
Impresionante.
Y una acotación final de mi parte, por lo menos, y es que la ley establece que la autoridad o el funcionario público tiene el deber de denunciar cualquier hecho delictivo del que se entere en 48 horas. Y es más o menos lo que transcurrió, porque si no se expone a cometer el delito de omisión.
Sí, pero la denuncia ya estaba hecha, po.
Sí.
O sea, la denuncia fue hecha por la persona.
Por la víctima.
Así que no.
Sí, pero ¿qué transcurre entre el 14 de octubre y entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre? ¿Quién se entera además de la víctima?
Solo se entera. Tú dices en el caso de Monsalve, pero tendría que denunciarse a sí mismo. Y él sostiene que cree que no ha cometido ningún delito.
No, me refiero al gabinete.
Pero ya está hecha la denuncia. O sea, no hay un ocultamiento del hecho porque ellos se enteran de que la denuncia ya está hecha. Por lo tanto, ya está operando
Pero no, antes de hacerse la denuncia...
No sabían, pues.
¿Quién no sabía?
Se supone que no sabían ninguno. Pero la ministra Tobá dice que ella se entera el martes.
Pero no, y no hay ningún motivo para no creerle. Yo digo, el entorno de la víctima, que es naturalmente del mundo público, porque ella trabajaba en el gabinete.
Ah, pero a lo mejor no lo contó, pues no sé si alguien lo sabía.
Eso te digo, entre los riesgos que pueden aparecer en este caso, que son todos de naturaleza política...
Es bien complicado, porque sí. Fíjate que tú tocas un punto bien difícil. Si ella le confiesa...
Claro, y pide que no lo diga.
A su amiga, a su confidente, mira, me ha pasado esto, no sé qué hacer... Por favor, no digas una palabra.
Mientras
yo no tome una decisión, claro, no le pueden decir después que usted no fue a denunciarlo inmediatamente.
No sabemos. Bueno, vamos a tener un invitado que nos va a poder aclarar tal vez mucho de eso en la segunda parte. De eso y del otro tema que nos conmueve, que nos remece como sociedad, y es la destitución de dos ministros de la Corte Suprema. Una con absoluto consenso, pero otro... que es el caso de Sergio Muñoz, en un hecho completamente ajeno al escándalo que propicia esta seguidilla de acusaciones constitucionales, que es el caso Hermosilla. En el caso de él, Sergio Muñoz se ha producido en una evidente intención de empate por hechos que no han sido investigados ni siquiera, solo han sido sumariados en la Corte de Apelaciones, de que es la autoridad competente para conocer de los hechos que... se cuestionan a la hija de Sergio Muñoz y que fueron absueltos. Si no fueron absueltos de modo justo, tendrá que existir la debida investigación, pero lo que llama la atención es porque 2 años después los senadores que aprobaron la acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz consideraron que era el momento de hacerlo.
Sí, claro. Ahora, mira, hoy día hay varias declaraciones que a mí me parece interesante tomar en cuenta. Bueno, por supuesto la del presidente de la República.
Que también causó harto revuelo.
Y que una vez más es un límite complejo en el que se mueve. Porque está hablando de las decisiones de un poder del Estado y cuestionándolas.
A ver, ¿las tienes?
Lo básico que dice es que no se deben usar las acusaciones constitucionales. Bueno, le contestaron con las 11 acusaciones constitucionales que la aprobó siendo
diputado.
Pero
en realidad dijo que no debían usarse como un medio oblicuo para enjuiciar la sentencia de un juez.
Utilizarla con un medio Dice que utilizar la acusación constitucional contra un juez como medio oblicuo para enjuiciar sus sentencias del pasado sienta un precedente muy peligroso. ¿Qué le responde el presidente del...?
Espérate, antes de la respuesta déjame agregar lo siguiente. Esta fue una declaración escrita.
Sí, pensada. Comunicado. Sí,
por lo tanto, hay una decisión política
absolutamente
articulada, pensada, estratégicamente.
No es espontaneísmo, no es que se le salió porque claro. Le preguntaron. No.
Y agrega que incluso dice que era necesario que en mi rol de jefe de Estado reflexionar sobre esta decisión y advertir sobre los efectos complejos y nocivos que puede acarrear para la democracia el mal uso que se puede hacer de las instituciones. O sea, él considera, porque no sé para dónde van las reacciones que recabaste, que esa es lo que justifica comentar el quehacer de otro poder del Estado.
Ya, y a lo que le responde el presidente del Consejo del Senado, García Ruminó, a propósito dice que en esa parte de la declaración que habla de reflexionar, le dice que le recomienda, en el fondo, que
reflexione
sobre la importancia de la separación de los poderes del Estado. Poniendo el punto allí. Es una delgada línea de...
Lo que pasa es que no me parece, porque...
Tú tampoco estabas... Nunca no estábamos de acuerdo. ¿Te acuerdas cuando comentó el fallo la otra vez?
El fallo de...
Cuando ¿cuál es? El de Hermosilla.
Ah, claro. Que no fue un fallo, sino que la cautelar de...
Exactamente.
Sí, tienes razón, también la comentó.
Y esa
sí fue espontánea.
Esa fue espontánea y claro, más como hincha.
Lo que pasa es que iba para allá, fíjate, porque yo creo que allá estábamos un poco más cerca. Por lo siguiente, no es lo mismo comentar resoluciones judiciales que comentar resoluciones legislativas, porque el poder legislativo es tan político como el poder ejecutivo y de hecho hay una relación, bueno, al punto que hay regímenes parlamentarios, hay una relación de colegislador entre el ejecutivo y el legislativo, por lo tanto esa separación en materias políticas, no sé, podríamos preguntarle también a nuestro invitado,
vamos a conversar con
pero
eso.
Sin conocimiento constitucional, me parece que no existe esa separación, que frente a juicios de naturaleza política, el gobierno puede comentar o hacer comentarios políticos.
Lo que pasa, sí, por eso yo te... A ver, yo en lo de Hermosilla estaba completamente... tenía la convicción de que no debió haber hecho esas declaraciones del presidente. Para lo que le pueda importar al presidente, pero ya que lo estábamos comentando.
No, sí supo. Y
sí, no, estaba muy preocupado. De hecho, me escribió para decir... No. Bueno, pero en el caso este, por eso te digo, está en una delgada línea, porque es distinto, porque efectivamente no es una resolución judicial, es una resolución, pero es político-judicial, es compleja. Yo diría, ¿qué pesa más ahí? ¿La prudencia de que él es el jefe del Estado y que por lo tanto no comenta de esta manera decisiones tomadas dentro de las atribuciones que corresponde a otro poder del Estado? ¿O sí las comenta y entra en ese debate? Es una decisión compleja. Aquí se tomó una decisión, tú lo dices muy bien, esto fue por escrito, fue pensado, entonces... Hay una decisión tomada de que la principal autoridad del país ingrese en este debate. Podría uno decir, en una de esas el presidente se podría haber reservado porque los parlamentarios han ingresado al debate, porque, etc. Cuando, ¿te acuerdas que cuando le preguntan a la hora subsecretario del Interior, Luis Cordero, en ese momento, ministro de Justicia, qué le parece esto? Él responde, la Corte Suprema es mucho más que uno o dos ministros. Y no se mete en el punto. Entonces... Es un tema interesantísimo para una reflexión más larga de hasta dónde es la prudencia o la capacidad de sentar un punto y hacer un punto respecto de el uso indiscriminado de la acusación constitucional y de las herramientas institucionales generando, que es en el fondo, entiendo yo, de la reflexión presidencial, la utilización de las herramientas institucionales generando un estado de situación que debilita esas propias herramientas, ¿no? que es lo que él yo creo que sostiene cuando se dice el uso oblicuo de una acusación constitucional, que es una herramienta tan importante.
Es que esta no es cualquier acusación constitucional por dos razones. Primero, porque llegó a puerto. Sí, claro. Y muchas acusaciones constitucionales se hacen como puntos políticos. No, no la estoy diciendo.
Que no debiera ser usada como eso. Yo estoy de acuerdo con eso.
Pero hasta ahí hay un mal juego que se ha instalado. Pero con la precaución de que existe un contrapeso, que es la Cámara Alta, y que no las va a dejar pasar. Y por lo tanto muchos apoyan acusaciones constitucionales justamente porque saben que no va a prosperar en este juego político viciado. Eso es una diferencia, pero la otra es que aquí hay un procedimiento completamente cuestionado. Un procedimiento por el cual avanzó la acusación constitucional y unos argumentos que se utilizaron que está mucho más cuestionado que otras acusaciones constitucionales. Entonces, en ese sentido,
por eso te digo, pertinente
el comentario.
Y te insisto, a diferencia de las otras situaciones, me parece que es una línea delgada donde se toma una decisión pensada, política, pero que tiene una lectura como esta y una otra lectura que dice, mira, podría parecer más prudente que el presidente se abstuviera y fueran otros los que rompieran el debate y fueran en esa dirección. Pero ha provocado... todo esto que nos importaba principalmente se nos cayó un poco. No hemos dicho una palabra respecto de la sucesión de la subsecretaría del Interior. Y cuesta de pronto decir por qué un ministro baja, entre comillas, a subsecretario.
Tú tienes una teoría. Interesante.
No sé si es una teoría. A mí se me ocurre porque la única razón que a mí se me ocurre... También la vamos a conversar con nuestro invitado, pobrecito. Bueno, puede quejarse de que le tenemos tema. Yo tengo la siguiente impresión de que en un mes más todos los ministros y subsecretarios que quieran ser candidatos, ya sea presidenciales o ya sea parlamentarios, tienen que renunciar. Entonces, a mí se me ocurre que la decisión de Carolina Tohá ya estaría tomada de renunciar para ser candidata, ya sea presidencial, ya sea senadora, por ejemplo, dependiendo de cómo transcurran las cosas, y tener a Luis Cordero en el subsecretario del Interior es simplemente que esté ahí...
En la antesala.
Y empapándose del ministerio del cual se va a tener que hacer cargo. A mí me parece que esa es una explicación, si no me cuesta entender que saquen a Cordero de una... En este momento, además, pues tú me lo decías antes de ir al aire, ¿te acuerdas? Y que suma de subsecretario una persona de un perfil muy bajo, como es Jaime Gajardo, que tenga perfil bajo, no quiere decir nada. PC, que le agrega una carga, querámoslo o no, a una cierta tensión, en el Ministerio de Justicia, digamos. Entonces... Es también un tema para darle una vuelta.
En este momento la Corte Suprema y de la relación con la Justicia.
A eso me refiero, claro.
Sí. Otra explicación podría ser que, más simple y en el sentido que, bueno, el tema el exministro de Justicia es uno de los mejor evaluados del gabinete y el tema que quedó vacante, ya no, que es la seguridad pública, es la prioridad uno del gobierno y de la sociedad. Por lo tanto, poner al mejor donde más se requiere
puede ser
una decisión lógica.
Y habrá el Ministerio de Seguridad Pública relativamente luego, uno piensa. Es parte de las leyes que... Había una cumbre
pero
hoy día también.
Pero lo que
también,
me preocupa es que el tema de la seguridad, que es tan relevante, pasa tanto por la Subsecretaría de Interior, el Ministerio del Interior, pero también por el Ministerio de Justicia.
Por eso te digo...
O sea, el papel que tienen en la cautela de las cárceles y el plan que hay que impulsar allí tiene una incidencia en los problemas de crimen organizado gigantesca. Entonces, ¿se viste un santo o más bien se desviste un santo para vestir otro?
A menos que tuviera sentido lo que yo te decía adelante, que yo creo que... Y ojo, hoy día... Tiene que haber, no sé si terminó, pero esta tarde había una bastante complicada porque le llamaban la cumbre sobre, ¿cómo se llama esta cosa? De
infraestructura
crítica de todos los organismos de gobierno que están involucrados en tomar esto para tener una postura en común. Un personaje clave ahí era Monsalve.
Sí. Oye, nos tenemos que ir a una pausa, pero sí, déjame solamente cerrar diciendo que se terminó las varias jornadas de audiencia y formalización de los ex generales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Late. Quedaron con arraigo nacional y firma quincenal, formalizados por, ya sabemos, apremio ilegítimo por omisión.
Esa es la cautelar que había pedido la fiscal Chong.
Exactamente,
que era la que pidió la cautelar menos gravosa.
Y el fiscal Armendáriz, mismo que investiga la denuncia de violación contra Monsalve, dijo que el tribunal ha dado por establecido que existe un delito omisivo en el sentido de que los tres imputados dejaron de cumplir los deberes de su cargo. Van a tener que tener más cuidado en la posición para criticar a Armendáriz por dos razones. Uno, la Corte Suprema ya lo confirmó en su cargo. Y dos, ahora está en un rol que les acomoda más a los opositores.
Antes de irnos... ¿Ya? Para irnos con algo muy gracioso.
Que nos queda poquito.
No, si es muy corto. Don Manuel Guerra, exfiscal, ¿sí?, se querelló contra el Ministerio Público.
¿Mitch?
Por filtrar los chats de Hermosilla, por no cautelar, por falta a sus deberes al permitir que estos se filtraran a la prensa. ¿Qué tal? No. Tímido no es Guerra.
Vamos a una pausa.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
Yes.
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
Ah, ¿no?
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
Ya.
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil, solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro.
Papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2024.
En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa, para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves.
Quinoa, papas y tomates, cacao, yuca y maíz, pimientos varios y ají, piñón, maní y aguacate, blanquitos y chocolates, mulatos, zambos, mestizos, cuarterones o castizos, salta para atrás y etnias varias, nuestra América no es aria, del color es paraíso.
De siglo XXI, UNAM, ERA y otros prestigiosos sellos de América Latina aprovecha el 25% de descuento en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-5942.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa. No se puede quejar que por Dios que le tenemos tema. Con Tomás Jordán, abogado académico de la Universidad Diego Portales. Querido Tomás, mucho gusto de saludarte. ¿Cómo estás? No te escuchamos, Tomás.
Alberto Hurtado, ¿me escuchan ahí?
Ay, sí. Ah, ¿te cambié de universidad?
No, sí, sí.
Sí, sí, pero no te mandé para San Sebastián, pero... por lo menos. No,
no, no. O sea, bueno, capaz que me paguen, tendré un soldazo. No, no, no estaba mal por una temporada, por decirlo de alguna manera. Pero no, no, el Alberto Hurtado, el Alberto Hurtado.
Oye, Tomás, antes de hacerte, de pedirte tu opinión jurídico-política, te queremos hacer una pregunta más bien técnica, puntual, y es la siguiente, porque nos preguntamos en el primer bloque. En caso de que durante la investigación por la denuncia de violación en contra del ex subsecretario de Interior se estableciera que hubo personas que supieron, personas del gabinete, por lo tanto funcionarios públicos, que entre los hechos el 22 de septiembre y la denuncia el 14 de octubre supieron que lo que ocurrió, siendo funcionarios públicos, debieron haber denunciado, o en el supuesto de que la presunta víctima le hubiera hecho a un confidente una revelación solicitándole que no hiciera denuncia, queda eximido de aquello. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es uno de los riesgos que se abre?
Del punto de vista administrativo, hay una obligación de los funcionarios públicos de denunciar todo hecho que eventualmente pueda constituir delito. Esa es la figura en términos sencillos. Ahora bien, ahí tú tratáis dos situaciones, porque una es que, y voy a complejizarlo un poco más, porque una es que los que sabían, porque pudieron ver, oír, y por lo tanto estaban en antecedente, y ahí hay que hacer una distinción, que no lo sabemos nada, estamos especulando.
Sí, absolutamente. De
que eventualmente pueden haber algún testigo de oída, presencial, no lo sabemos, en esta historia, ¿ok? No hay que olvidar que el subsecretario del Interior tiene un equipo de seguridad, entonces hay varias cosas que dilucidar ahí. Pero el que sabe y es funcionario público está en la obligación de denunciar. Pero hago ahí un matiz también, porque tú decís como que una vez haya sido confidente, pero eso ya estamos hablando de un espacio muy privado en el cual la denunciante podría haberle pedido expresamente reserva, y eso ya corre en otro espacio. No, no.
Ay, no, rige el deber.
No, porque al final del día también hay una revictimización, hay otra situación con la persona afectada. Entonces,
y el plazo, el plazo es de 48 horas, ¿no? En caso
Sí, sí. Pero ahí la clave está. Ahora, estas situaciones, por lo que uno vio, leyó en el relato que había, más bien yo creo que por lo que uno puede deducir, pocas personas podrían haber estado enteradas de esta situación. O sea, no. Era un domingo, entiendo, en la tarde. En la situación inicial habían ocurrido solo los dos, por lo que uno leyó en el fondo. Pero al punto es que hay una obligación funcionaria, esa obligación funcionaria existe, se tienen que denunciar los hechos. Pero bueno, no sabemos cómo se produjeron esta misma situación.
Ahora, el tema de las escoltas es bien relevante, porque esa escolta luego tiene que seguir tarde, mañana, noche, sol a sol, independiente de la fecha.
No, eso es parte de la estructura de seguridad del subsidiario del Interior. Por lo tanto, ahí hay una arista que se tendrá que examinar también. Mm. Me llama la atención que por lo que la prensa dice, yo no tengo idea.
Ninguno sabe.
Sería una filtración de la PDI, entonces también es delicado.
Tomás, tu juicio político respecto de esto, ¿qué repercusiones piensas que va a tener?
A ver, yo creo que parto por el vaso medio lleno, aunque suene raro, pero el gobierno movió correctamente, rápidamente, en el sentido de hacer este cambio. El ex subsecretario entendió que su posición era complicada y renunció, lo hicieron renunciar, da lo mismo en este caso. Por lo tanto, porque es una bomba en el centro de la moneda. En el fondo, esto es una denuncia por un tema muy delicado que llega al gabinete más complejo que hay en el Palacio de la Moneda, que es la subsecretaría de Interior, y la estructura de cómo funciona la moneda, yo diría que es el espacio con mayor cuidado, porque está ahí la seguridad pública, está involucrada la relación con las policías, están reducidas las relaciones con la inteligencia. Entonces es una bomba en un lugar muy, muy, muy complejo en la estructura del centro del poder. El distinto es la otra subsecretaría, no sé, la vocería, que tiene otras características, pero el centro del poder es una denuncia que produce impacto también. Lo hemos tratado otras veces esta perspectiva, como si uno fuera un agente externo, que la subsecretaría del interior del gobierno de Chile estuviera pasando esta denuncia, debilita en la señal pública respecto de cómo enfrentar los delitos más complejos que está viviendo la delincuencia en Chile. Es un impacto fuerte. No, a mí me tocó, no sé si ustedes saben, pero yo pernocté en la moneda 7 años. 3 años en interior, fui fiscal del interior, fui asesor del ministro del interior y 4 años en SECPRE. Entonces entiendo más o menos cómo funciona el palacio. Y yo diría que se sostiene, hay un punto neurálgico en la subsecretaría del interior. Recordemos que los subsecretarios antiguos eran, estoy pensando en don Belisario Velasco, que fue mi jefe como ministro, se sostenía el poder, por decirlo de alguna manera. Después hubo otro modelo más nuevo que yo nunca me gustó, pero que era que los ministros asumieran este rol en la seguridad pública. Pero el modelo clásico, concertacionista, por llamarlo de alguna manera, era este pivote en la subsecretaría de interior. Por lo tanto, por eso que para los agentes externos, fiscalía, policía, es un golpe como en el centro mismo, por llamarlo de alguna manera. Más allá de que esto se tiene que investigar hasta el final y la responsabilidad será lo que la justicia diga, me parece que eso es de todas luces, pero en términos políticos no es menor.
¿Y qué te parece la llegada de Luis Cordero ahí? Nosotros tenemos yo tengo una interpretación a media, sí, compartida con Yanna.
A ver, yo creo que concurren dos factores. Cuando estamos en la etapa final de los gobiernos, los presidentes o presidentas recurren a lo que tienen a mano para los últimos gabinetes. Eso es un hecho de la realidad. Es decir, es muy difícil incorporar elementos externos cuando ya tiene un gobierno andando. Punto uno. Y dos, yo creo que Cordero es un ministro que ha construido una relación de confianza con el presidente Boric, y por lo tanto alguien que yo diría, más allá de estar fuera de la moneda, está en el círculo más cercano de que uno ve político, por llamarlo de alguna manera. Tres, es un buen vocero, que en materia de seguridad pública es muy necesario, porque explicar las complejas situaciones que viven las personas y los delitos no es fácil. Yo le he sido un buen vocero cuando le ha correspondido. Es más, yo creo que han exagerado su vocería en contra de su propia performance, pero bueno, es otra historia. Cuatro, creo que escuché al pasar, creo que lo decís tú, Felipe, se va a crear el Ministerio de Seguridad Pública, y por lo tanto hay que ver cómo se reordenan las piezas en la moneda, porque eventualmente la ministra toda va a ser precandidata presidencial, alguien tiene que asumir si es que se produce esta división como ministro o ministra del Interior, que eventualmente puede que no sea ella. Alguien va a ser ministro o ministra de Seguridad Pública, que eventualmente puede ser el ministro Cordero, que pase simplemente subsecretario a reordenar la cartera. Ahora, pensando en voz alta, le tocó participar de asesor en la creación del Ministerio de Medio Ambiente cuando era Analía su primera ministra, si no recuerdo mal, estaba hablando casi 10 años atrás. Por lo tanto, ahí hay una transición normativa, jurídica, el paso de una institución a otra, que también hay un aspecto muy, muy... Ahora, ¿cuál es el desafío del actual subsecretario? es que aterrizar en el interior en la etapa final requiere ponerse al día exageradamente luego, por llamarlo de alguna manera, porque tú ya asumiste y estás atrasado. Justicia le puede ayudar porque tuvo relación con gendarmería, tuvo que administrar las cárceles, la ejecución de pena. Eso es un antecedente que en el fondo no le es ajeno. Pero ahora, también se le produce un vacío al presidente en el siguiente punto, que en una etapa tan compleja como la relación con la Corte Suprema, que está muy debilitada a partir de las destituciones, el ministro de Justicia es el enlace del gobierno con el Poder Judicial. Y por lo tanto, esta reforma que el ministro Cordero justo en estos días había propuesto y enviado al Congreso tiene que volver a reajustarse con la nueva autoridad, con Jaime Jarro, de quien tengo la mejor impresión, y por lo tanto es una persona que además trabajó o ha trabajado muy cercano al ministro Cordero, entonces, o exministro. Quiero decir que es una ecuación compleja, es una ecuación que es una jugada, yo creo que de las posibles que tenía el presidente, una de las posibles y correctamente jugada, no me cabe duda de eso. Pero mi experiencia en el interior es que uno cuando está en el interior no gana, o puede, lo que más puede hacer es empatar. El desgaste es muy profundo, sobre todo en un momento en que la seguridad, yo estoy hablando de tiempo 10 años atrás, que no era el fenómeno delictual que tenemos hoy día. Pero para efectos del presidente, ¿qué es lo que uno tiene que mirar en los sistemas presidenciales al final? Pues cómo queda el gobierno del presidente es un enroque que es correcto, a mi juicio.
No sé si contesté. La opción que conversábamos acá también de que en un mes más, los que quieren ser candidatos a parlamentarios me corrigieron. En el caso de Carolina Tohá, si quiere ser candidata presidencial, podría seguir en el ministerio, porque para ser candidato presidencial no. Yo me había equivocado. Pero la apuesta a presidente es muy alta, entonces podría ser que si quisiera ser como segunda opción parlamento, tendría que irse en un mes más. Y ahí Cordero estaría como en asumiendo y entendiendo profundamente el ministerio en este lapso para hacerse el cargo del Ministerio del Interior. Es otra posibilidad que no sé qué te parece.
No, concuerdo con eso. Es decir, es el camino. Tu nombramiento solo tiene sentido hoy día si va a ser el primer ministro de Seguridad Pública más que Interior, porque ahí hay una distinción creo que hay que hacer, que Interior es el coordinador político. Me parece que si yo, esto estamos especulando, yo creo que Lizalde...
Pura especulación esto.
Si no saliera de candidato, sería el candidato natural a ocupar el Ministerio del Interior en el último año como coordinador político. Y que Cordero quedara como pública y alguien, el subsecretario, ¿no?, o la subsecretaria Lobo puede asumir la sectoria el último año perfectamente. Es decir, ese es un enroque posible, claro, muy político, que da continuidad y de experiencia al nuevo Ministerio del Interior como coordinador de cara al último año, que siempre es muy complejo para el gobierno porque se empieza a desarmar la coalición, están todos preparados, todos en campaña, los proyectos, muy difícil ejecutar el gobierno en el último año. Entonces, yo creo que por ahí podría ser. No, en esta especulación veo más el paso de Cordero hacia ser ministro de Seguridad que hacia ministro del Interior, por el rol que va a cumplir en estos meses que tú decías antes que salga a Tohá. Todo en el evento de que se termina aprobando el proyecto de seguridad, de Ministerio de Seguridad Pública y división entre Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ahora, confirma la idea de Elizalde también porque varias atribuciones del Ministerio de Seguridad General de la Presidencia se van a ir a Interior. La relación político de política interna, de coordinación política del gobierno, se va a la nueva figura de Interior. Por lo tanto, ahí habría un paso, un enroque del ministro Elizalde natural, por llamarlo de alguna manera.
Tomás, otro tema que ha conmocionado en la semana noticiosa y del quehacer público, por cierto, es la destitución del ministro Sergio Muñoz, también de la ministra Ángela Vivanco, pero respecto de ella había un amplio consenso. En cambio de Muñoz, no. antes del fondo, hay un debate hoy día por la declaración que emitió el presidente Boric por escrito respecto de el rol que le cupo el Senado en esta materia y las acusaciones constitucionales, porque fue controvertida la manera y las expresiones que usó. Él dijo que se había tratado de un medio oblicuo para enjuiciar las sentencias del ministro y que le pareció necesario como jefe de Estado reflexionar sobre esta decisión de destitución y advertir los complejos efectos, nocivos efectos que puede acarrear el mal uso de las acusaciones constitucionales. Y el presidente del Senado se molestó mucho y le dijo que no debía intervenir en el quehacer de otro poder del Estado. ¿Es una intervención de un poder del Estado en otro?
Ahí está el filo del abismo, creo yo. ¿Por qué razón? Porque más allá de que no nos guste la decisión, sobre todo de Muñoz, que no me parece que haya sido acertada, y podemos entrar ahí, al final del día el Senado ejerce una facultad que tiene, que interpreta el mismo, que entiende en ese caso por notable abandono de deberes, independiente de que nosotros podamos entender que lo interpretó erradamente. Pero es una facultad privativa, actuar como jurado. Entonces yo creo que el presidente en su calidad, yo creo que actúa como jefe de gobierno más que como jefe de Estado. Yo creo que y en eso puede tener una opinión sobre cómo están funcionando las instituciones, porque él es colegislador, tiene relación con el Congreso, por lo tanto puede tener una crítica perfectamente. No lo veo como una intervención en ningún caso, una opinión que uno podría decir no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con la opinión, pero no le está diciendo, no le dijo ex ante al Senado cómo quería que interviniera. Y por lo tanto no hay intervención posible. Lo que hay es un comentario político sobre cómo resolvió el Senado una acusación. Ahora, por eso digo, claro, entiendo que el presidente del Senado, que además fue muy duro con Muñoz en su intervención, salga a defenderse también él mismo como presidente y como corporación, pero también yo creo que el presidente del Senado también defiende la propia coalición a la que pertenece, que es la que al final le otorgó, logró la destitución de... Y en ese sentido, Boric o el presidente no le podría contestar, bueno, no se meta usted con mi opinión, porque está en un cruce de opiniones, ¿me explico? No hay una intervención de un poder sobre otro. Y más bien cada uno está en posiciones diferentes, pero creo que ahí, no sé, yo...
Y tomaste que nos pille el tiempo.
Soy distinto al presidente en eso, yo no soy presidente para nada.
Hasta que nos pille el tiempo porque nos queda poquito y tu opinión sobre la destitución nos parece fundamental.
Mira, yo partiría haciendo, para ser rápido, compararía la destitución de Vivanco, los argumentos que se sostenían solo, y por lo tanto cuando uno dice hay notable abandono de deberes, la sola información que teníamos disponible no hacía todo sentido y le hizo sentido a la Cámara, al Senado, sin lugar a dudas. Y eso da cuenta de lo débil que fue la destitución del ministro Muñoz, independiente de nuestro juicio sobre su sentencia, de lo débil, porque si uno compara el notable abandono de la ministra Vivanco versus el notable abandono del ministro Muñoz, es de una debilidad estructural la destitución del ministro Muñoz por sobre el cúmulo de antecedentes que todos los senadores, que obvio que hay notable abandono grave, porque hay una cosa, aquí lo hablamos la otra vez, una cosa es que haya abandono, ¿ok? Otra cosa es que sea grave, y cuando no concurren ambos, y aquí no me refiero a una prueba, me refiero a la densidad del caso, que es el caso de Vivanco. Nosotros no necesitamos decir, miren, se probó, porque miren las pruebas que se presentaron y refutar. No, era de tal envergadura que por sí mismo un jurado dice, sabe que es culpable. Pero aplicando el mismo criterio, en sí mismo nos genera dudas estructurales sobre la debilidad de la destitución del ministro. Y de ahí podemos entrar en las dudas procesales y toda la complicación, pero me parece que nosotros hablamos hace una semana atrás que para destituir al ministro Muñoz era necesario que hayan pruebas, que se acreditara. ¿Por qué? Porque era una situación particular que requería ver si existía o no existía. Y esas pruebas nunca concurrieron.
Es más, fíjate, Tomás, solo una interrupción breve, porque trascendió a través de La Tercera que el sumario de la Comisión de Ética lo absolvía de los hechos denunciados.
Ya, imagínate. Entonces, la debilidad, por eso yo hago una debilidad estructural de la destitución, porque no es que me parezca bien o mal Muñoz, me parece mal que la densidad de la acusación nunca se, era muy delgada, era muy feble. Y eso nunca se pudo engrosar durante la acusación. Porque para eso es la Cámara de Diputados, y para eso tú llegas con una acusación que dice, sabe que hay más que suficiente antecedente. Pero eso no pasó. También hay cuestiones que atentaron contra eso, porque lo decía su defensa, y así ocurrió, que no se le dejaron presentar testimonio, y por lo tanto nunca se pudo, nunca se quiso desmentir el porque eso lo, eso al final de eso es un desmentido, nunca se quiso que se desmintiera la declaración inicial. Entonces me parece que es grave lo que pasó, grave que se revistiera de cierta conciencia cuando la conciencia tiene que estar sostenida en algo. No es solamente un voto en conciencia y la conciencia no es vacía, tiene que estar sostenida en algo, si no, no es un cascarón. Y eso es lo grave de lo que pasó.
Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Derecho, te queremos agradecer la gentileza de haber compartido todo este tiempo con nuestro programa. Un millón de gracias de nuevo, Tomás.
Sí, que estén muy bien.
Igualmente para ti. Gracias.
Oye, antes de irnos, contarle, por supuesto, que Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire, y que de aquí a la sala máster otra vez. Po. ¿Sabes quién está? Está Camila Merino.
En la puesta al aire.
Cantante y compositor. ¿Qué dije?
Camila Moreno está en la puesta al aire.
¿No? Ah, Camila González, perdón, pensé que era...
Camila González en la puesta al aire, Camila Moreno en la sala máster.
En la sala máster. ¿Eso sí? Sí, y quiero pedirle perdón a Camila González por confundirla con el Pato Núñez. No es poco. Ya, vamos de nuevo. Camila González y Alexis Gaete en la puesta al aire. Y en la sala máster tenemos ni más ni menos que a la cantante y compositora chileno Camila Moreno, con un show único. Así que no se lo pierdan, para allá nos vamos. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.